Pedimos al Señor que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad de nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Seguimos ya terminando el libro de Tobías. Después tenemos el pequeño libro de Judith, que no es grande, es muy corto, y es el primer libro dedicado a una mujer en el Antiguo Testamento. Pues vamos a tener el libro de la reina Esther, pero tenemos primero a Judith y entramos. ¿No dijiste nada? Yo estoy oyendo voces ya como Juana de Arco. Ahora tenemos el capítulo 11, de Tobías, que es el que corresponde a la curación de Tobit. Dice el capítulo 11, cuando llegaron cerca de Caserín, que está frente a Nínive, dijo Rafael: tú sabes bien en qué situación dejamos a tu padre. Vamos a adelantarnos nosotros a tu mujer para preparar la casa mientras llegan los demás. Prosiguieron pues los dos juntos. El ángel le dijo: toma contigo la hiel. El perro seguía detrás de ellos. Muy curioso que siempre el perro aparezca, porque el perro no es frecuente que aparezcan los perros en el Antiguo Testamento por ser animales impuros. Por eso es curioso que este perro, no sé, que sea símbolo de la impureza que no lo dejaba, que perseguía todavía, aunque no lo podía morder, pues seguía detrás de él. Estaba Ana sentada con la mirada fija en el camino de su hijo. ¿Se acuerdan que Ana decía que se había muerto, pero todos los días se sentaba a esperar que esa gente que tienen espíritu de contradicción? Mortificado, todo el mundo se murió, pero todos los días se sentaba a esperar que viniera. O sea, estaba Ana sentada con la mirada fija en el camino de su hijo. Tuvo la corazonada de que él venía y dijo al padre: mira, ya viene tu hijo, y el hombre que lo acompañaba. Rafael iba diciendo a Tobías, mientras se acercaban al padre: tengo por seguro que se abrirán los ojos de tu padre. Úntale los ojos con la hiel de pez y el remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se le caerán como escama de los ojos. Y así tu padre podrá mirar y ver la luz. Corrió Ana y se echó al cuello de sus hijos, diciendo: ya te he visto, hijo, ya puedo morir. Y rompió a llorar. Tobías se levantó y salió a trompicones a la puerta del patio. Corrió hacia él Tobías, llevando en la mano la hiel del pez. La sopló en los ojos y, abrazándolo estrechamente, le dijo: ten confianza, padre. Le aplicó el remedio y esperó. Y luego le quitó con ambas manos las escamas de la comisura de los ojos. Entonces él se arrojó a su cuello y lloró y le dijo: ahora te veo, hijo, luz de mis ojos. Y añadió: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, benditos sean sus ángeles, todos sus ángeles y santos, bendito sea su gran nombre por todos los siglos de los siglos, porque me había azotado, pero se ha compadecido, y ahora veo a mi hijo Tobías. Tobías entró en casa lleno de gozo y bendiciendo a Dios con toda su voz. Luego contó a su padre el éxito de su viaje, cómo traía el dinero y cómo se había casado con Sara, la hija de Raquel, que venía con él y estaba ya a las puertas de Nínive. Tobías salió al encuentro de su nuera hasta las puertas de Nínive, bendiciendo a Dios lleno de gozo. Cuando los de Nínive lo vieron caminar avanzando con su antigua firmeza, sin necesidad de lazarillo, se maravillaron. Tobit proclamó delante de ellos que Dios se había compadecido de él y le había abierto los ojos. Se acercó Tobit a Sara, la mujer de su hijo, y la bendijo diciendo: bienvenida seas, hija, y bendito sea tu Dios, hija, que te ha traído hasta nosotros. Bendito sea tu padre, y bendito Tobías, mi hijo, y bendita tú misma, hija. Bienvenida seas, entra a tu casa con gozo y bendición. Todos los judíos de Nínive celebraron fiesta aquel día. También Ahicar y Nabat, primos de Tobit, vinieron a darle la hora buena. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Por eso vemos la llegada de Tobit a Nínive. Es un poco parecida a la historia de José en el Génesis, cuando José salió al encuentro de Jacob. ¿Se recuerdan que Jacob venía de regreso y José salió al encuentro de Jacob y lo de sus hermanos? Historia del Nuevo Testamento de encuentros de la familia que tenemos desde el principio del tiempo, en comparación con la desunión de la familia inicial. Vemos en estos versículos el encuentro de Tobías con Ana, que da lugar a abrazos y palabras sorprendentes de Ana, como siempre, tan positiva, te he vuelto a ver, ya me puedo morir. Y esas son la gente que se mueren de 200 años después de acabar con el Medicaid, con la paciencia de todo el mundo. Ustedes siempre están diciendo, ya me voy a morir, ya me queda poco, esta es la última Nochebuena. Esos son los que entierran a toda la familia a la larga. O sea que volvemos a ver que el hombre en nada ha cambiado. Sigue siendo exactamente igual. Vemos esa cantidad de... O sea que vemos toda la cantidad de males que vimos en los primeros capítulos, cómo en dos capítulos se resuelve. Cómo Dios de un mal puede sacar un tremendo, tremendo bien, que es el lema de Tobías. Dios tiene control de todo. Dios es providente. Cómo Tobías pues sigue las recomendaciones de Rafael y le pone el remedio. O sea que no solo Sara fue sanada de la opresión que tenía del demonio, no solo Tobías puede cumplir la misión de rescatar la herencia, sino que también Tobit es sanado. El Dios providente. Tobías unta en los ojos de Tobit la hiel del pez y le dijo: ánimo. Ánimo, padre, eso es lo que más necesitaba Tobit en ese momento. Le extendió la medicina, que vemos que aquí no hay ningún exorcismo ni nada, es pura medicina de aquellos tiempos. Y después le quitó las manchas que le había hecho la medicina. Me imagino que eso tendría que secarse sobre los ojos. Y vemos cómo los ojos de Tobit se abren. Eso es un poco la prefigura del ciego de Siloé con las tortas de fango en los ojos, cómo Dios le da la vista. Acuérdense que la ceguera de Tobit más que nada era una ceguera espiritual, que él no podía ver más allá de sus propios medios, que de sus problemas que lo rodeaba. Pero Tobit aquí empieza a ver que los problemas van cediendo, que ya su hijo regresa, que trae la herencia. Por todo esto, un personaje acompaña a Tobías y Rafael, porque dice aquí en este capítulo 12, y el Señor marchaba con ellos. O sea, no solo iba un ángel, o sea que Tobías iba en buen compañía, iba con un ángel, y dice que el mismo Señor iba con ellos, iba en su camino. Y vemos cómo en las súplicas, todo esto que había hablado Tobías, ni siquiera se acordó de su enfermedad, estaba dando gracias a Dios porque su hijo... Lo que hizo fue una acción de gracias, no se lamentó de su enfermedad, hizo una acción de gracias. Y además dijo, porque el Señor me había castigado, pero ya ha tenido compasión de mí. Tú puedes pensar que el castigo haya sido los ojos, ¿no? Pero ¿cuál era el castigo que él se refería al Señor? La ausencia de su hijo. Entonces tú te das cuenta aquí que todo lo que el libro va señalando, más que nada es una ceguera espiritual de alguien que está en el mismo círculo metido dando vueltas y de ahí no ve, y ahora ve una salida y ve que hay una puerta y ya él va saliendo de ese entorno cerrado en que estaba. Al verlo, Tobit reconoce que su hijo es el llamado con razón. Acuérdense que quiere decir Tobit, el Señor es bueno. Tobit quiere decir el Señor es bueno. Por eso reconoce que verdaderamente tu hijo Tobías, quiere decir el Señor es bueno. Por eso que reconoce que el nombre está bien puesto, el Señor es bueno. Él reconoce el nombre de Tobías como una realidad. Y eso era lo que los nombres en Israel eran, realidades que describían a la persona. Por eso aquí vemos Tobías, el Señor es bueno. Dios ha sido bueno con Tobit. Por eso sale esta letanía de labios de Tobit, que es un poco parecida a la que hacemos en la adoración del Santísimo. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Ya ven de dónde sale la letanía que se usa en el Santísimo, sale del libro de Tobit. Claro que agregamos a San José, agregamos a la Virgen María, pero este tipo de letanía está tomado del libro de Tobit. También vemos, Tobit no solo recibe esta bendición que su hijo regresó, sino que él también transmite la bendición a Sara. bendice a Sara, le da la bienvenida a Sara. La bendición la sella con la invocación a Dios que une las dos familias. Y esa alegría de Tobit se contagia a Nínive. Este encuentro de Tobías con Tobit, su padre, también que le transmite a Sara, pero también al mismo tiempo la alegría se transmite a todos los judíos que vivían en Nínive. Inclusive al sobrino de Tobit, Agicar, e incluso a Nadán, que andaba por eso, hemos hablado de ellos anteriormente. Todo ha sucedido de la mejor manera posible. Sabemos, hay una característica de Tobit. Ustedes se acuerdan al principio, ¿cuál era la característica de Tobit? ¿Alguien se acuerda? Seguía la ley, pero una característica, claro, como seguía la ley, que era un hombre justo. Era un hombre justo, era un hombre que cumplía con todo lo que escrupulosamente, esa fue lo que le trajo la bendición de Dios. Pero ahora tiene que liquidar lo que acordó con el acompañante de su hijo, ¿no? Recuerden que hizo un arreglo con Rafael cuando no sabe que es un ángel. Después de la acogida de Sara por la celebración de la boda en Nínive, en el próximo capítulo está dedicado a Rafael. El próximo capítulo vamos a ver esto y dice así en el capítulo 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acabados los días de la boda, llamó Tobit, porque esta boda duró, porque no solo fue 14 días en el otro lugar, cuando llegaron otra vez hubo celebración de boda en casa de Tobit. Y llamó a su hijo, Tobías, y le dijo, hijo mío, ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó y le añadirás una gratificación. Yo quisiera tener ese jefe. Respondió Tobías, padre, ¿qué salario puedo darle? Aún entregándole la mitad de la hacienda que traje contigo, no salgo perdiendo. Me ha guiado incólume, ha cuidado de mi mujer, me ha traído el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué salario voy a darle? Le dijo Tobit, hijo, bien merece que tome la mitad de cuanto trajo. Sabemos que son hombres justos, ojalá que hubieran todavía personas de fíjate que le dijo, aún dándole todo lo que tenemos, quedamos en deuda con él por todas las bendiciones que ha traído. Entonces, llamó pues Tobías y le dijo, toma como salario la mitad de todo lo que has traído, vete en paz, que era una gran cantidad de dinero. Entonces Rafael llevó aparte a los dos y les dijo, bendigan a Dios y proclamen ante todos los vivientes los bienes que Él les ha concedido para bendecir y cantar su nombre. Manifiesten a todos los hombres las acciones de Dios, digna de honra, y no sean remisos en confesarlo. Bueno es mantener oculto el secreto del rey, y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. Practiquen el bien y nunca tropezarán con el mal. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia, que tener riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosnas que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida, los que dan limosna, tendrán larga vida. Los pecadores e inicuos son enemigos de su propia vida. Les voy a decir toda la verdad sin ocultarle nada. Ya les he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey, pero que también es bueno publicar las obras de Dios. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de tus peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos, cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida para esconder un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria de Dios. Se tumbaron ambos y cayeron sobre sus rostros llenos de temor. Él les dijo, no teman, la paz sea con ustedes. Bendigan a Dios por siempre. Si he estado con ustedes, no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes, sino por voluntad de Dios. A él deben bendecir por todos los días, a él deben cantar. Les ha parecido que yo comía, pero solo era apariencia. Y ahora bendigan al Señor sobre la tierra y confiesen a Dios. Miren, yo subo al que me ha enviado. Pongan por escrito todo cuanto les ha sucedido. Y se elevó. Ellos se levantaron, pero ya no lo vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole gracias por aquella gran maravilla, pues les había aparecido un ángel de Dios. Mira qué capítulo más bonito, que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos cómo Tobías hace todo esta referencia, esta conversación que vimos con el Padre, que no hay que explicarlo, cómo pagarle al hombre, deciden darle la mitad. La revelación de Rafael a Tobit y a su hijo es presentada en tres tiempos, en tres secciones. En primer lugar, una exhortación a celebrar a Dios en la oración y en la limosna. Fíjate que tiene unas palabras hermosas. Bendigan a Dios y proclamen ante todos los vivientes los bienes que les ha concedido. ¿Para qué? Para bendecir y cantar su nombre. Manifiesten a todos los hombres las acciones de Dios digna de honra. Que dice, no sean remisos en confesar que Dios es bueno, lo que dice. Dice, es bueno mantener las cosas del rey oculto, porque es un problema meterse con las cosas del rey. Los chanchullos del rey, mejor es no andar con chisme que el rey dijo que hizo. Pero las cosas del rey que sean misteriosas, pero las cosas de Dios tienen que ser públicas. Ustedes tienen que bendecir para la gloria de Dios, tienen que bendecir y proclamar lo que Dios ha hecho en su vida. Y le da un consejo tremendo. Practiquen el bien para que no tropiecen con el mal. Esa es una promesa de Dios tremenda. Dice, si tú practicas el bien, nunca vas a tropezar con el mal. O sea que el Señor, este libro tiene un poco de sabor al Evangelio, ¿no? Ya no es como los libros más antiguos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Tú ves aquí un cierto lenguaje evangélico. Y aquí Tobías le da consejos que hasta para nosotros son buenas. Buena es la oración, pero la oración con ayuno. O sea, dice y de algo debe saber el ángel de este tema. Dice, es buena la oración, pero la oración es mejor cuando se hace con ayuno. Por eso la iglesia recomienda el ayuno. Porque cuando uno está en ayuno, uno está más alerta para las cosas que está haciendo. Cuando uno tiene la barriga llena, ¿cuál es la peor charla que se da en todos los retiros? La después del almuerzo. Porque como dice el refrán, barriga llena, corazón contento y ya todo a dormir. No tenemos. Ahora, cuando tenemos hambre, estamos así, hecho una fiera. Por eso es que el ayuno se hace con la oración. El ayuno sin oración es dieta. Porque el ayuno nos mantiene alerta. Nos mantiene alerta. El animal de nosotros no está satisfecho. Por eso los sentidos están alerta. Por eso le dice, es mejor hacer oración con el ayuno. Pero después le dice, pero mejor que eso es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Es bueno dar limosna porque verdaderamente tú sabes que debes darla porque le debes eso a los pobres, que qué cosa. Hay una limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. O sea, tener riqueza siendo malo. Es la iniquidad siendo un hombre. Iniquidad es más que malo, la iniquidad está siendo malísimo. Tener riqueza siendo malísimo. El Señor va a decir un poco de esto después más adelante. Yo no sé qué santo o qué predicador decía que todo lo que tenemos de más en el closet, creo que fue San Agustín, pero no decía closet, dijo otra palabra, pero yo traduje en español, que todo lo que tenemos de más en el closet se lo robamos a los pobres. San Agustín decía que todo lo que te sobra es algo que a los pobres le falta. Que si tú tienes sobra es porque otro tiene necesidad. O sea, cuando miramos el closet de nosotros, nos damos cuenta que hay mucho que hemos robado. En el sentido que tenemos cosas que que no las usamos y sin embargo no las damos. Porque seguimos con eso, a lo mejor de aquí a 15 años vuelve la moda, o yo bajo 20 libras y quepo otra vez en eso, pero nos cuesta trabajo. Porque fíjate que es lo que decimos, está bueno todavía. O sea que estamos esperando que se ponga malo para darse a una persona. Eso no es hacer el bien. Eso no es hacer el bien. Dios nos bendice eso. Por eso, mire, y por eso mira lo que dice. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Lo dice un ángel que sabe, debe saber de qué habla. La limosna purifica de todo pecado. Dice, los que dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores son enemigos de su propia vida. Porque el pecado lo que trae, ¿qué cosa es? La muerte. Esto es un tono, esto que habla el ángel aquí, está en un tono sapiensal, porque este libro es un libro sapiensal. Lo que estamos diciendo aquí suena un poco a los proverbios, a todos esos libros. Son refranes piadosos para animar a las personas a tener la buena vida. Por eso Tobit es un libro sapiencial, porque ya al final termina con consejos de cómo ser santo. Y aquí Rafael le empieza esta segunda parte. Lo primero vimos que era una exhortación. Ahora revela la intercesión del ángel. Por eso dice en el versículo 11, le voy a decir toda la verdad. Y aquí este versículo hay cantidad de cosas para aprender. Dice, le voy a decir toda la verdad sin ocultarle nada. Ya les he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey, pero que es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Dice, cuando tú y Sara hacían oración, ¿se acuerdan? Cuando los dos se arrodillaron a orar la noche de boda. Cuando ustedes oraban, decía, yo era quien le presentaba la petición de ustedes a Dios. Esto es lo que dice la iglesia, que nuestras oraciones, cuando hacemos la oración en la misa, la oración que hacemos en la misa es presentada a Dios por Jesucristo. Pero cuando hacemos oración en nuestras casas, nuestra oración es presentada a Dios por los ángeles. Fíjate lo que ellos no estaban ni al tanto de que cuando ellos estaban orando, había un ángel que estaba presentando la oración de ellos ante la gloria de Dios, el memorial, lo que ustedes están pidiendo. Dice, y le dice a Tobías, y lo mismo hacía a Tobit cuando enterrabas a los muertos. Dice, cuando tú enterrabas a los muertos, yo estaba pidiendo al Señor que te bendijera. Por eso cada uno tenemos un ángel asignado. Dice, cuando te levantabas de la mesa corriendo, porque te acuerdan cuando Tobit se levantaba, porque decían, en una de las fiestas había un muerto, salió corriendo y dejó todo para... O sea, que son cosas que uno dice, nadie las ve, pero había un ángel que lo estaba mirando. ¿Cuántos ángeles habrán visto acciones buenas y malas? Buenas y malas, porque los ángeles lo ven, están a nuestro alrededor y lo ven todo. Dice, yo también era el enviado. Dice, también ahora Dios me ha enviado para curarte a ti y a Sara. Por eso Rafael, Dios cura. Es lo que quiere decir Rafael, Dios cura. Y ahora nos da un dato muy interesante que Apocalipsis nos lo va a reforzar de nuevo. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que está delante del trono de Dios. Dice el Apocalipsis, delante del trono de Dios están los siete espíritus. O sea que continuamente sabemos, mucho lo dice la Escritura, que también los profetas van a hablar de los siete ángeles que están delante del trono de Dios. Por eso son arcángeles, son ángeles superiores. Arc quiere decir sobre, lo dijimos. ¿Cuál es la naturaleza de los arcángeles? Angélica. Como nosotros somos de naturaleza humana. Todos los ángeles son ángeles. Ahora, entre los humanos hay obispos, presbíteros, diáconos, laicos, médicos. Y en los ángeles hay órdenes, categorías según lo que hacen. Pero estos ángeles que tienen acceso, dice, al trono de Dios, al tener acceso al trono de Dios, son ángeles extremadamente importantes. Entonces son arcángeles, ángeles superiores. La iglesia, sabemos que los arcángeles son siete, pero los nombres solamente que sabemos tres. Miguel, Rafael que lo dice, y Gabriel que la iglesia como dice, como tiene nombre, como los otros dos, debe ser uno de los ángeles que están cerca de la presencia de Dios. Los otros cuatro no sabemos los nombres. ¿De dónde vienen Uriel y qué sé yo? Todos esos nombres que ¿eh? Sachariel, esos nombres, ¿de dónde vienen? Esos nombres vienen de la cabala judía. Y no solo de la cabala judía, ¿dónde lo tomó? De los libros apócrifos judíos. Los libros de los apócrifos judíos mencionan los nombres de los siete ángeles. Pero esos libros los judíos no lo aceptaron en el canon. Y nosotros tampoco lo tenemos en el canon, porque los judíos nunca lo han considerado libros sapienciales ni nada. Tienen un poco de cosas raras esos libros, inclusive para nosotros, en su expresión. Y las cosas que dicen, por eso no son considerados ni por nosotros ni por ellos, como el libro de Enoch, no son en el libro de Enoch es quien los menciona, no son considerados canónicos. En la Edad Media, no solo en el Renacimiento, más que nada, cuando se puso de moda pintar en la Capilla Sixtina profetas y adivinas, sibilas y todo, que se mezcló el arte cristiano con paganismo y todas esas cosas. Hay catedrales antiguas que basándose en el libro de Enoch pintaron los siete ángeles con nombres. Pero eso ha sido arte. La Iglesia dice, nosotros no sabemos los nombres de los cuatro espíritus. Y si Dios no lo ha revelado, es que porque a nosotros no nos importa. Entonces, que si a nosotros no nos importa, y hoy en día quien tiene la batalla de los otros nombres extraños es la cabala y la nueva era. Por eso, de hecho, sabemos que son siete espíritus angélicos poderosos que están en la presencia de Dios, y Rafael y Miguel y Gabriel son parte de ellos. Con los otros cuatro, evidentemente, nosotros no hemos tenido relación con ellos, porque si no, la Biblia lo hubiera mencionado en cualquier momento. Por eso nosotros no estamos obligados a creer los otros nombres. Cuando Dios nos revela algo es porque no es para nuestro interés conocer ese dato. Pero sí, sabemos por Tobías, por el Apocalipsis, por los profetas, que son siete espíritus poderosos que están en la presencia de Dios, y esto forma el orden de los arcángeles. Y dice que en ese momento se viene la revelación, ¿no? Y en ese momento se turbaron y dice que se postraron. Dice, cayeron sobre sus rostros, llenos de terror. Y ahora ustedes ven la comparación, porque si los protestantes ven a estos dos arrodillados delante de un hombre, les diría, idólatra, están adorando al arcángel. Y fíjate qué interesante, que en el Apocalipsis, cuando Juan tuvo un encuentro con un ángel, dice Juan, yo me incliné para adorarlo. Y el ángel me dijo, ponte de pie que yo soy un consiervo tuyo. O sea, tú y yo los dos adoramos a Dios. Y aquí el ángel no le dice nada. Cuando Abraham también se arrodilló delante de los ángeles, cuando Job, el Lot, se arrodilló, tampoco el ángel le dijo nada. Porque la adoración no es el gesto. La adoración es con la intención que tú haces el gesto. Abraham y Lot se arrodillaron en señal de respeto. El ángel lo corrigió, lo aceptó. Esta gente se arrodillaron de puro terror. El ángel lo corrigió. No, Juan se arrodilló para adorar. Y el ángel le dijo, no, ponte de pie. Porque los protestantes te sacan. No, porque se arrodilló delante de... Sí, se arrodilló delante del ángel, pero se arrodilló delante del ángel Juan con la intención, lo dice bien claro el Apocalipsis, de adorar. Estos hombres se arrodillan y ponen la cabeza en tierra porque están totalmente aterrorizados. Y ahora viene la ascensión de Rafael a donde pertenece. Rafael pertenece a los cielos. Y la última sección. Por eso Rafael comienza la exhortación final antes de subir a los cielos, tal como comienza Cristo en toda su... Y Juan Pablo II tomó ese lema de Cristo, no tengan miedo. Porque el espíritu que tenían estos hombres al saber que han estado en comunión continua con un ángel, y nada más y nada menos que no es un ángel cualquiera, no es un ángel de quinto orden, es uno de los siete arcángeles del trono de Dios, era terror. Por eso el ángel le dice, no tengan miedo, bendigan, en vez de tener miedo, bendigan a Dios por siempre, por esta experiencia que... Y fíjate lo que le dice, súper interesante, si he estado con ustedes, no ha sido por benevolencia mía, sino por voluntad de... Ahí tú te das cuenta ya, aquí está la base de que los ángeles no tienen voluntad. O sea que Rafael le dice, le deja bien claro, yo no les he ayudado porque yo soy bueno. Yo los ayudo porque me lo mandaron. Por eso vemos que los mismos ángeles que cuidan y que curan y cantan en Belén, cuando tienen que pasar por Egipto matando a los primogénitos en Egipto, pasan y matan a los primogénitos. No se equivoquen con los ángeles. Los ángeles no son niños gorditos que están siempre cantando y moviendo las alitas. Los ángeles son servidores de Dios. ¿Y qué hacen los ángeles? Lo que Dios les manda. Los ángeles no tienen voluntad. A principio de la creación, fuera del tiempo, ellos escogieron un grupo servir a Dios y otro grupo desobedecerlo. Eso fue en la eternidad, en un eterno presente. Ellos no tienen tiempo ya de arrepentirse ni de cambiar. Los que adoran a Dios sirven la voluntad de Dios. Los que no, combaten la voluntad de Dios. Pero Rafael deja aquí bien claro que el ángel no tiene voluntad. No fue que fue creado con voluntad. El ángel no es que fue creado sin voluntad. Dios no crea personas esclavas. Dios nada más que crea personas libres. El ángel fue creado libre, pero en un momento determinado, que no sabemos porque no está en la Biblia, porque fue antes de la Biblia, fue en la eternidad, en un momento determinado los ángeles usaron la voluntad para apoyar a Dios o para atacar a Dios. Ellos usaron su voluntad. Claro, vuelvo a repetir, como en Dios todo es presente, a la vez que ellos decidieron, ya no pueden cambiar. ¿Por qué no pueden cambiar? Porque no hay futuro. No es mañana, porque mañana yo cambio. Entonces ya lo que nosotros hacemos todos los días, y esa es la misericordia de Dios, que nosotros podemos arrepentirnos todos los días, pero los ángeles lo hicieron una sola vez. Imagínate tú si nosotros fuéramos una sola vez. Que lo que eligiéramos una vez ya es para siempre. Ustedes se imaginan qué clase de... Nosotros siempre podemos... Los ángeles no. Ellos, lo que nosotros hacemos todos los días, ellos lo hicieron una vez. Nosotros vamos a ser como los ángeles. ¿Cuándo vamos a ser como los ángeles? Ya que nos muramos, ese día, tal como nos agarre la muerte, así vamos a permanecer la eternidad. La muerte nos agarró en santidad, vamos a permanecer santos. La muerte nos agarró en pecado. No es que Dios te manda para el infierno, es que tú te quedas como tú entraste en la eternidad, porque ya en la eternidad tú no tienes tiempo de cambiar. Yo otro día di una charla en Príncipe de Paz, una señora se sintió de lo más... Yo le vi la cara defraudada que se empezó, porque ella no sé de dónde, una persona mayor y de la iglesia. Yo no sé de dónde ella sacó, que ella pensaba que las misas podían sacar a la gente del infierno. Yo le dije, no, hija mía, no hay misa que saque a nadie del... Entonces, pues, pierdo las misas. Digo, no pierde las misas. Las misas pueden ayudar al difunto a salir del purgatorio. Decía, pero no es lo mismo. Yo digo, no es lo mismo. Porque, y es lo que la gente no entiende, el purgatorio no pertenece a la eternidad. ¿Tú sabes dónde pertenece el purgatorio? A la iglesia. Mientras tú estás en el purgatorio, tú eres la iglesia purgante. Está la iglesia militante, nosotros, la iglesia purgante, la iglesia triunfante. Tú entras a la eternidad cuando tú sales del purgatorio. Pero ¿quién va al purgatorio? Los que son salvos, los que van al infierno no tienen, eso tienen vía expresa, con toll. El toll es el pecado, coge por ahí para allá. Pero la iglesia tiene autoridad en el purgatorio, porque nos pertenece, pero la iglesia no tiene autoridad en el infierno, porque ya eso es eterno. Y eso fue una broma que le hizo el Papa Julio, creo, a Miguel Ángel, a unos cardenales. Cuando pintaron la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pintó a Cristo, a todo el mundo sin ropa. La única que estaba vestida era la Virgen. Y un grupo de cardenales fue y le dijo que aquello parecía un baño romano, lleno de desnudo, que aquello era un escándalo a la cristiandad, con lugar tan santo, hubiese encueradera. Lo cual yo estoy de acuerdo con esos cardenales que fueron a protestar. Entonces el Papa obligó a Miguel Ángel a pintarle unos pañitos. Hasta Cristo estaba sin ropa. Él mandó a pintarle unos pañitos y tapar todas las partes de los hombres y las mujeres, todo eso. Pero entonces Miguel Ángel se vengó, porque sin decir nada, el grupo de cardenales que fue a criticar aquello, los pintó la cara de los cardenales entre los condenados. Y cuando destaparon la Capilla Sixtina, los cardenales encontraron la cara de ellos en el grupo que iba a parar. Entonces al otro día fueron todos los cardenales más a quejarse al Papa. Mira, nos ha puesto... Y el Papa le dijo, mira hijo, si estuvieran en el purgatorio yo los podía sacar, pero como están en el infierno, yo no tengo autoridad para sacarlos del infierno. Y ahí se quedaron pintados los cardenales hasta el día de hoy en la sección. Y el Papa hizo un chiste con algo que es cierto. Por eso la iglesia tiene las indulgencias, por eso la iglesia tiene la oración. Nosotros podemos manejar la situación de las personas que están en el purgatorio, pero porque es un proceso de los que van al cielo. Pero en el infierno nosotros no tenemos absolutamente ningún ningún poder. Y yo dije, pues mira qué tiempo se demoró esta señora en enterarse de... Y yo le dije, de todas formas la oración no se pierde, Dios, ninguna oración se pierde. Si la persona que tú estás ofreciendo esta Eucaristía está en el infierno, el Señor se la aplicará a otro familiar tuyo, o se la aplicará a un alma necesitada de oración. Por eso el ángel le dice, ustedes, yo no he venido porque yo soy bueno, sino porque yo cumplo la voluntad de él. Dice el ángel, en vez de bendecirme a mí, bendigan a Dios. Él es el que ha sido misericordioso con ustedes. Le dijo, yo me aparecí a ustedes como un hombre, yo parecía que comía, pero solo era apariencia. Dice, ahora bendigan al Señor y confiesen a Dios. O sea, nosotros tenemos que bendecir a Dios, tenemos que confesar a Dios, quiere decir dar testimonio a los demás de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Y ahora dice unas palabras muy parecidas a las que dice Cristo en el Evangelio. Dice, miren que yo subo al que me envió. Claro, no dice que subo al Padre, subo al que me envió. Le da el orden, pongan por escrito todo cuanto ha sucedido y se elevó. Dice, ellos se levantaron, pero no lo vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole gracias por aquella gran maravilla. Con eso terminamos capítulo 3. La semana que viene terminaremos el libro de Tobías, el capítulo 13, el capítulo 14. Aquí se termina el libro de Tobías y empezaremos el libro de Judith, que verdaderamente en el libro de Judith no sé, no veo mucho que sacar. Hay unas cuantas enseñanzas, pero la mayoría es como una novela, es un relato. Sí, y todos estos libros son sapiensales. Cuando veamos la introducción a Judith, lo verán, se inserta en una época de la historia de Israel, del exilio y de las batallas de Israel. Pero es un libro que casi no se usa, ni los judíos ni nosotros lo usamos. Casi nunca tú vas a oír lectura del libro de Judith. No se lee. Solamente se usa algunas veces a Judith para ponerle en relación como prefigura de la Virgen María, aquella que corta la cabeza del enemigo y hace que el enemigo no pueda atormentar más a los hijos de Israel. Pero bueno, nos quedan dos capítulos todavía, aunque ya vemos que ya la cosa ya pasó mucha angustia, al final el Señor todo lo resuelve rápido. Muchas veces así en nuestra vida, tenemos mucho periodo de angustia, pensamos que nunca va a acabar y de buena primera el Señor hace así, en el momento que Él decide y todo lo pone en orden. Solamente tenemos que muchas veces ser pacientes y continuamente la palabra de Dios lo dice, porque el tiempo del Señor no es el tiempo de nosotros. Está dicho que no está en la Biblia, que hicieron los americanos, el Señor se demora en darnos las cosas para que nosotros sepamos el valor que eso tiene. Las cosas del demonio vienen rápido, pero se van rápido, poco duro.